Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
The White House is struggling to explain President Trump's shifting accounts of his relationship with Stephanie Clifford, also known as Stormy Daniels.
La Casa Blanca está afrontando dificultades para poder explicar las cambiantes versiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de su relación con Stephanie Clifford, también conocida como Stormy Daniels, la estrella de cine adulto que afirma haber tenido encuentros sexuales con Trump en 2006. El jueves, el presidente reconoció por primera vez haber efectuado un reembolso a su abogado y apañador, Michael Cohen, por un pago en efectivo de $130,000 que Cohen le entregó a Daniels en la víspera de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Trump admitió esto después de que uno de sus abogados, el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, reveló el pago de Trump durante una entrevista emitida el miércoles por la noche por la cadena Fox News. En la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, se vio en dificultades el jueves cuando los periodistas le preguntaron sobre las declaraciones anteriores de Trump, que afirmaba que no tenía conocimiento de los pagos. Sarah Huckabee Sanders expresó: esta era información que el presidente no sabía en ese momento, pero finalmente supo. El presidente ha negado y sigue negando el reclamo subyacente. Repito, yo he dado la mejor información que tenía en ese momento y los voy a remitir a los comentarios que ustedes mismos acaban de mencionar hace unos minutos sobre la línea de tiempo del alcalde Giuliani.
Giuliani's admission that Trump repaid Cohen caught many White House officials and Trump's.
Las afirmaciones del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, en las que admitió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había hecho un reembolso a su abogado Michael Cohen, sorprendieron a varios funcionarios de la Casa Blanca y aliados de Trump. En Fox News, el presentador Neil Cavuto, quien solía ser un defensor del gobierno de Trump, pareció volverse contra el presidente y Giuliani el jueves. Neil Cavuto declaró:
how can you drain the swamp if you're the one who keeps muddying the waters? You didn't know about that $130,000 payment to a porn star.
¿Cómo puede secar el pantano si usted es el que sigue enturbiando las aguas? No sabía nada sobre el pago de $130,000 a una estrella pornográfica hasta que se enteró. Dijo usted que no sabía nada sobre cómo su ex abogado Michael Cohen manejó esto hasta que hoy reconoció que fue usted quien estuvo detrás del pago anticipado que resolvió el asunto. Usted insiste en que el dinero de las campañas o de las donaciones de las campañas no tuvo nada que ver con esta transacción. De eso usted está seguro. El problema es que hace menos de 24 horas, señor, usted no recordaba nada de esto y parecía estar bastante seguro. No estoy diciendo que sea un mentiroso. Usted es el presidente, está ocupado. Solo estoy teniendo grandes dificultades para distinguir cuáles noticias son falsas.
Escuchábamos al presentador Neil Cavuto de Fox News. Analistas legales señalan que el pago de $130,000 de Cohen a Stormy Daniels probablemente equivale a una violación de las finanzas de campaña, ya que constituye un préstamo para la campaña de Trump que no se incluyó en las declaraciones federales de las elecciones.
This comes as President Trump hired Washington D.C. attorney Emmett Flood.
Esto se produce al tiempo que el presidente estadounidense Donald Trump contrató al abogado de Washington D.C. Emmett Flood como reemplazo del abogado de la Casa Blanca Ty Cobb para formar parte del equipo legal que trabaja para contener las repercusiones de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre Rusia. Flood representó al expresidente Bill Clinton durante el juicio político del que fue objeto en 1998.
The Pentagon Wednesday transferred longtime Guantánamo prisoner Ahmed Mohammed al-Darbi to Saudi Arabia.
El miércoles, el Pentágono transfirió al prisionero Ahmed Mohammed al-Darbi, quien se encuentra desde hace años en Guantánamo, a Arabia Saudí, en la primera decisión de este tipo durante el gobierno del presidente Donald Trump. Al-Darbi es el único prisionero que se declaró culpable ante una comisión militar en la base naval estadounidense de Guantánamo. En una declaración, el Centro de Derechos Constitucionales, que representa a muchos de los prisioneros de Guantánamo, expresó alivio por la transferencia de al-Darbi, pero agregó: su transferencia tuvo un alto costo, más de 12 años en Guantánamo y aún no es libre. Y aunque nos gustaría pensar que esta es una señal de un avance positivo por parte de este gobierno, No hay indicios de que esto sea así. 40 hombres musulmanes permanecen en un sistema carcelario consolidado que se estableció para evadir leyes justas y experimentar con seres humanos, y este sistema continúa. Durante su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump prometió ampliar la prisión de Guantánamo y afirmó que la llenaría de hombres malos. La liberación de al-Darbi el miércoles se produjo al tiempo que el Pentágono afirmó que está formalmente listo para recibir nuevos prisioneros en Guantánamo por un plazo indefinido.
The acting director of the Immigration and Customs Enforcement Agency, Thomas Homan, has announced plans.
El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense, ICE por su sigla en inglés, Thomas Homan, anunció que tiene previsto renunciar solo unos pocos días después de que 18 legisladores demócratas enviaran una carta al Departamento de Seguridad Nacional para preguntar por qué la agencia no ha respondido a las preguntas de los legisladores acerca de los cambios radicales y en algunos casos posiblemente ilegales, de las prácticas y controles migratorios. La confirmación de Homan como director permanente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fue puesta en suspenso en el Senado. Su decisión de renunciar es considerada por muchos como una forma de evitar las difíciles preguntas de los legisladores durante las audiencias de confirmación obligatorias. Homan ha dirigido el Servicio de Inmigración durante la campaña de deportaciones masivas lanzadas por el presidente Donald Trump, lo que aumentó considerablemente los arrestos llevados a cabo por la agencia en todo Estados Unidos, incluso escuelas, hospitales y tribunales. Homan también solicitó al Departamento de Justicia que procesara a los funcionarios de las llamadas ciudades refugio que se nieguen a colaborar con los esfuerzos de deportación masiva del gobierno de Trump.
In more news on immigration, Texas and six other states have sued the Trump administration to try to.
En más noticias relacionadas con la inmigración, Texas y seis otros estados demandaron al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para intentar poner fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, que permite a millones de jóvenes inmigrantes indocumentados vivir y trabajar en Estados Unidos. El gobierno de Trump intentó cancelar el programa, pero su decisión fue impugnada varias veces en distintos tribunales.
Meanwhile, in California, immigration authorities are continuing to process a limited number of asylum.
Mientras tanto, en California, las autoridades migratorias continúan procesando una cantidad limitada de solicitudes de asilo político de miembros de la caravana transnacional que fue atacada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en repetidas ocasiones. Estas son las palabras del activista por los derechos de los inmigrantes, Alex Mensing.
Eso hace que haya un total de 25 personas. Sigue siendo una desgracia que no hayan podido permitir que pase todas las personas, desafortunadamente, pero ya esperamos de que haya más movimiento para que las personas puedan entrar a que se haga el proceso debido conforme a la ley.
At least 100 more caravan members, mostly from Honduras, are still camping.
Al menos 100 integrantes de la caravana, en su mayor parte provenientes de Honduras, continúan acampando del lado mexicano de la frontera y esperan para solicitar asilo político. Esto se produce al tiempo que el periódico The Guardian informa que el gobierno estadounidense destinó más de 60 millones de dólares en la última década para llegar a acuerdos en demandas entabladas contra agentes de patrulla fronteriza que asesinaron, hirieron, detuvieron injustamente o deportaron injustamente a inmigrantes y ciudadanos estadounidenses. El administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA por su sigla en inglés, enfrenta nuevos escándalos por sus políticas ambientales y violaciones de la ética. El martes se dio a conocer que un lobista organizó el polémico viaje del director Scott Pruitt a Marruecos el año pasado, que costó $100,000. El lobista Richard Smotkin también acompañó a Pruitt en el viaje de relámpago y organizó reuniones para él, como por ejemplo una con el presidente de la empresa estatal de minería de fosfato de Marruecos. El periódico The New York Times también informó que el presidente de la conservadora Sociedad Federalista, Leonard Leo, planificó el viaje de Pruitt a Italia el verano pasado. The New York Times además publicó que el lobista J. Stephen Hart, cuya esposa le alquiló a Pruitt un departamento en Washington, D.C. por solo $50 por noche, le solicitó que designara a tres personas para ocupar cargos en la prestigiosa Junta Asesora Científica de la Agencia de Protección Ambiental, que cuenta con un mandato del Congreso Congreso para evaluar los argumentos científicos utilizados por la agencia para diseñar las políticas. Dos de los principales colaboradores de Pruitt renunciaron en los últimos días en medio del creciente escrutinio que se cierne sobre la agencia. Se trata del jefe de seguridad de Pruitt, que coordinó la contratación del personal de seguridad del director por $3 millones, y de Albert Kelly, un ex banquero al que le prohibieron ejercer en la industria financiera y que estaba a cargo del programa de limpieza de desechos tóxicos de la agencia. También se dio a conocer que Pruitt intentó abrir una oficina con una cabina con aislación acústica en Tulsa, su ciudad natal. Pruitt ya enfrenta una investigación en materia de gastos por su decisión de instalar una cabina con aislación acústica de $43,000 en su oficina de Washington, D.C. En medio de las indagatorias, Pruitt creará un fondo de defensa legal.
This comes as California and 16 other states have sued to stop the EPA from weakening fuel.
Esto se produce al tiempo que California y 16 estados más entablaron demandas para evitar que la Agencia de Protección Ambiental estadounidense baje los estándares de eficiencia de combustible de los automóviles. El gobernador de California, Jerry Brown, afirmó el martes: los estados, en representación de 140 millones de ciudadanos estadounidenses, se reunieron para demandar al bandido Scott Pruitt. No al funcionario Pruitt, sino al bandido Pruitt. Las normas de eficiencia de combustible de los automóviles, aprobadas por el gobierno del expresidente Barack Obama, son una parte importante del esfuerzo de Estados Unidos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y mitigar la contaminación. Mientras tanto, un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud revela que el 90% de la población mundial respira aire contaminado y que la contaminación del aire produce la muerte de 7 millones de personas por año en todo el mundo. En Arizona, decenas de miles de trabajadores de escuelas públicas han puesto fin a una huelga de una semana después de que el gobernador, el republicano Doug Ducey, firmara un proyecto de ley que otorgará un aumento de 20% a los docentes y el personal escolar para 2020. El proyecto significará un aumento del gasto en educación de $138 millones. Los educadores exigían la restauración de los $1,000 millones en fondos para las escuelas públicas de Arizona, que se han recortado desde la recesión de 2008. El periódico The New York Times informa que los salarios de los docentes en Arizona son tan bajos que los administradores en los últimos años habían reclutado docentes de Filipinas para trabajar en escuelas públicas bajo el programa de visas J-1 de Estados Unidos.
In Charlottesville, Virginia, a jury has found 34-year-old Georgia resident Alex Michael Ramos guilty of.
En Charlottesville, Virginia, un jurado halló al residente de Georgia, Alex Michael Ramos, de 34 años, culpable de infligir heridas de forma maliciosa por su participación en la brutal golpiza recibida por DeAndre Harris, un afroestadounidense de 20 años, por parte de supremacistas blancos durante una manifestación de extrema derecha en Charlottesville, Virginia, en agosto de 2017. Las fotos y videos muestran cómo al menos 6 supremacistas blancos patean a Harris y lo golpean con grandes bastones de metal. Ramos es la cuarta persona condenada por el ataque y se enfrenta a una posible condena hasta 20 años de prisión, si bien el jurado recomendó que sea sentenciado a 6 años y sin multa. Si bien fue brutalmente golpeado, Harris fue arrestado por el delito de lesiones luego del ataque. En marzo le retiraron los cargos.
Meanwhile, ProPublica reports that an active duty U.S. Marine was among the far-right protesters in Charlottesville.
Mientras tanto, ProPublica informa que un militar activo de la Marina estadounidense participó en la manifestación de extrema derecha en Charlottesville en agosto del año pasado. El sitio web de noticias publicó una selfie de Vasilios Pistolis, de 18 años de edad, vestido con su uniforme de la Marina, revelando que es integrante de la agrupación neonazi Atomwaffen. Luego de las manifestaciones de Charlottesville, Pistolis se jactó de haber agredido al activista transgénero Emily Gorsensky, quien salió a confrontar a la manifestación Unite the Right, unir a la derecha en español.
New York Mayor Bill de Blasio is backing a plan that would see the city become the first in the U.S. to open supervised.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, apoya un plan por el que la ciudad se convertiría en la primera en Estados Unidos en abrir salas de inyección de drogas supervisada para los consumidores de drogas intravenosas. El plan apunta a ponerle fin a la epidemia de sobredosis, la mayoría por consumo de opiáceos, por la que más de 1.400 personas murieron el año pasado solamente en Nueva York. Ciudades de Canadá y Europa afirman que al establecer establecer programas de inyección segura, lograron reducir las muertes por sobredosis y al mismo tiempo combatir el SIDA, la hepatitis y otros virus.
En Georgia, a federal court has filed an indictment against seven...
En Georgia, un tribunal federal presentó una acusación contra 7 activistas católicos del movimiento pacifista Plowshares, que significa reja de arado en español, quienes fueron arrestados el mes pasado por manifestarse en la base naval de Kings Bay, la base naval para submarinos nucleares más grande del mundo. Los activistas ingresaron a la base el 4 de abril en el aniversario número 50 del asesinato de Martin Luther King. Sus únicas armas eran martillos, cinta que se usa para demarcar la escena de un crimen, y biberones que contenían su propia sangre. Los activistas afirmaron que obedecían la orden bíblica del profeta Isaías, que dice: «Forjarán sus espadas en rejas de arado». En una declaración realizada desde la cárcel del condado de Camden, en Georgia, el activista integrante del movimiento Plowshares, Claire Grady, escribió: «Decimos que la lógica del misil Trident es la aniquilación, y aún así, el poder explosivo es solo una parte de lo que queremos hacer visible. Vemos que las armas nucleares causan muertes todos los días por su mera existencia. Vemos los miles de millones de dólares que cuesta construir y mantener el sistema Trident como recursos robados que se necesitan desesperadamente para cubrir necesidades humanas».
Medio Oriente.
In the Arabian Peninsula, US Army Green Berets secretly deployed to Yemen last December.
En la península arábiga, los boinas verdes del ejército estadounidense se desplegaron secretamente en Yemen en diciembre del año pasado y brindan asistencia a la coalición liderada por Arabia Saudí en la búsqueda y destrucción de los misiles balísticos en posesión de los rebeldes hutíes. Así lo indica el periódico The New York Times, que informó hoy en una nota de tapa que la operación contradice las afirmaciones del Pentágono de que Estados Unidos estaba limitando su participación en Yemen al reabastecimiento de combustible, la logística y el intercambio de inteligencia con Arabia Saudí y sus aliados. Más de 15.000 personas han muerto desde que la coalición, liderada por Arabia Saudí, intervino en Yemen en marzo de 2015. Los ataques dirigidos por Arabia Saudí han devastado los sistemas de salud, agua y saneamiento de Yemen, lo que condujo a millones de yemeníes al borde de la inanición y desencadenó un brote de cólera masivo, en donde se cree que en la actualidad más de 1 millón de personas tienen cólera en Yemen.
En Siria, anti-government rebels have evacuated areas of Homs province and a Russian broker deal that will...
En Siria, los rebeldes antigubernamentales han evacuado áreas en la provincia de Homs en un acuerdo negociado por Rusia que les garantizará el paso seguro a otra parte del país controlada por los rebeldes. La rendición se produjo en medio de un ataque devastador de las fuerzas sirias. En la franja de Gaza, las fuerzas israelíes abrieron fuego hoy con gas lacrimógeno y balas reales, mientras los palestinos continuaron con las grandes protestas contra la ocupación de Israel. El periódico Haaretz informa que al menos 3 personas resultaron heridas por fuego real. La última represión se produjo después de que un adolescente palestino, asesinado por un francotirador israelí el 27 de abril, falleciera el jueves como consecuencia de sus heridas. Los médicos afirman que Anas Abu Asser, de 19 años de edad, es el palestino número 49 asesinado por disparos israelíes desde que comenzaron las protestas masivas a fines de marzo. Hay al menos 2 periodistas entre los muertos. Más de 1.000 manifestantes han resultado heridos. Médicos palestinos declararon al medio Al Jazeera que al menos 24 personas tuvieron que someterse a la amputación de extremidades tras ser atacados con un nuevo tipo de munición, las llamadas balas mariposa, que explotan en el impacto y causan la destrucción de huesos y trituración de órganos internos.
En Libia, a pair of suicide bombers stormed the offices of Libya's electoral commission in Tripoli Wednesday.
En Libia, 2 atacantes suicidas con bomba irrumpieron en las oficinas de la Comisión Electoral de Libia en Trípoli el miércoles y abrieron fuego contra los trabajadores antes de inmolarse. Al menos 12 personas murieron en el ataque y otras 7 resultaron heridas. Más tarde, el autoproclamado Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad por el ataque. El ataque se produjo mientras la Comisión Electoral trabaja para registrar a nuevos votantes antes de las elecciones nacionales que se llevarán a cabo a fin de año. Estas son las palabras de Emad Al-Sayah, presidente de la comisión. Emad Al-Sayah afirmó:
«Este ataque fue en contra de la democracia y el futuro del pueblo de Libia. En realidad, no fue contra la comisión en sí misma. El objetivo del ataque fue el futuro del pueblo de Libia y el poder de elegir».
Estados Unidos devolvió miles de objetos antiguos saqueados de Irak y adquiridos ilegalmente por la cadena de tiendas de artesanías cristiana estadounidense Hobby Lobby. La entrega de los 3.800 objetos al embajador de Irak el miércoles en Washington se produjo casi un año después de que Hobby Lobby acordara pagar una multa de 3 millones de dólares, luego de gastar más de $1.5 millones en 2010 para comprar los objetos de contrabando de un distribuidor de Emiratos Árabes Unidos. La transacción violó una prohibición de venta de objetos culturales iraquíes implementada desde 2004. Los propietarios de Hobby Lobby son cristianos conservadores que recientemente abrieron un museo de la Biblia en Washington, D.C. En 2014, Hobby Lobby obtuvo un fallo favorable sin precedentes en la Corte Suprema de Estados Unidos que estableció que las empresas privadas pueden negarse por motivos religiosos a ofrecer cobertura para el control de la natalidad a sus empleadas. El mundo.
Tuesday was May Day, or International Workers' Day, and hundreds of thousands of workers.
El martes se celebró el Día Internacional de los Trabajadores y cientos de miles de trabajadores tomaron las calles en todo el mundo. Se llevaron a cabo importantes movilizaciones en La Habana, Cuba, París, Francia, Manila, Filipinas, Jakarta, Indonesia, Estambul, Turquía y en Puerto Rico, en donde la policía atacó a manifestantes que exigían el fin de la austeridad y del dominio colonial estadounidense.
Meanwhile, in Puerto Rico, hundreds of protesters marched to the streets of San Juan Wednesday.
Mientras tanto, en Puerto Rico, cientos de manifestantes marcharon por las calles de la capital, San Juan, el miércoles, continuando las masivas protestas llevadas a cabo el Día Internacional de los Trabajadores en contra de las medidas de austeridad. Los manifestantes también exigen la revocación de la ley Promesa, por la que se creó una junta de control que no fue electa, sino designada por el gobierno federal de Estados Unidos y que tiene amplios poderes sobre la economía de Puerto Rico. Las siguientes son las palabras de Jorge Díaz, uno de los manifestantes. Jorge Díaz expresó:
My name is Jorge Díaz, I'm the artistic director of Agitarte.
Me llamo Jorge Díaz, soy director artístico de Agitarte, una organización de solidaridad cultural basada en Santurce, Puerto Rico, y estamos aquí este 2 de mayo para continuar la celebración y la resistencia del Día Internacional de los Trabajadores. En el 1 de mayo estuvimos aquí, en Atorrey, y fuimos atacados por la policía y el Estado por marchar, por defender nuestros derechos. De modo que estamos aquí de nuevo para que sepan que, aunque nos arresten, nos golpeen, nos echen gas pimienta, estaremos aquí y vamos a defendernos porque se trata de nuestros derechos, de nuestro pueblo y de nuestra comunidad.
Pepper spray, we're going to be here. We're going to defend because this is about our rights and about our people and about our communities.
The New York Times reports President Trump has ordered the Pentagon to prepare a plan to reduce the number of U.S. troops stationed.
El periódico de New York Times informa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ordenó al Pentágono que preparara un plan para reducir la cantidad de tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur. El informe se produce mientras Estados Unidos y Corea del Norte hacen planes para una cumbre sin precedentes entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, que será realizada en mayo o junio. Esta semana surgieron informes que sostienen que 3 ciudadanos estadounidenses encarcelados en Corea del Norte fueron trasladados a un hotel en Pyongyang antes de su inminente liberación. El abogado de Trump, Rudy Giuliani, había dicho que deberían haber sido liberados ayer. Tony Kim, Kim Hak-song y Kim Dong-chul fueron condenados por cargos de espionaje y sentenciados a largas condenas carcelarias. Se cree que Corea del Norte se está preparando para enviarlos de regreso a Estados Unidos como un gesto de buena voluntad. En Nigeria, 2 atentados suicidas con bomba en una mezquita en la ciudad de Mubi, al noroeste del país, dejaron un saldo de al menos 2 docenas de muertos y más de 50 heridos. El primer ataque suicida se produjo mientras los fieles rezaban dentro del templo y la segunda explosión ocurrió afuera, al tiempo que la gente huía del lugar. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad por los ataques, que se producen solo un día después de que 4 personas murieran en otro atentado suicida con bomba en el estado de Borno, en Nigeria. En la República Centroafricana, miles de personas tomaron las calles como medida de protesta y de duelo luego de que hombres armados atacaran una iglesia el martes en la capital, Bangui, dejando un saldo de 15 muertos. El ataque se produjo durante la misa matutina. Entre las víctimas estaba el cura Albert Tongomale Baba, cuyo cuerpo fue cargado por los manifestantes hasta el Palacio Presidencial.
In Armenia, tens of thousands of people protested nationwide Tuesday after the parliament failed to elect.
En Armenia, decenas de miles de personas se manifestaron en todo el país el martes luego de que el parlamento no eligiera al líder de la oposición, Nikol Pashinyan, como primer ministro provisional. Las protestas masivas se producen en medio de dos semanas de crecientes protestas contra el gobierno y contra la corrupción en el país, por las que el primer ministro se vio obligado a renunciar hace menos de dos semanas. En India, el número de muertes causadas por lluvias torrenciales y una fuerte tormenta de arena se elevó a 127, al tiempo que las autoridades atribuyeron a la ola de calor las condiciones climáticas extremas producidas semanas antes de la habitual temporada de monzones. Las muertes ocurrieron días después de que una ola de calor sin precedentes azotara al vecino Pakistán, alcanzando temperaturas por encima de los 50 grados centígrados el lunes en algunas partes del país, un récord histórico para ese país en abril. El clima extremo se produce al tiempo que la organización benéfica Oxfam informó que los países ricos aportaron solamente la mitad de los 100 mil millones de dólares prometidos en el Acuerdo de París sobre el cambio climático para ayudar a los países más pobres a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y a adaptarse a un planeta más cálido.
At the Vatican, three Chileans who were abused by Catholic priests as children have urged Pope Francis to take action.
En el Vaticano, tres hombres chilenos que fueron abusados en su infancia por curas católicos urgieron al Papa Francisco a tomar medidas para ponerle fin a una epidemia de abusos sexuales y encubrimientos en la Iglesia. Su declaración conjunta se produce tras cinco días de reuniones con el Papa Francisco y solo semanas después de que el pontífice se disculpara públicamente por su responsabilidad en no impedir los abusos. Las siguientes son las palabras de Juan Carlos Cruz, uno de los tres denunciantes chilenos.
We were able to speak frankly and respectfully to the Pope. We talked about difficult issues such as sexual abuse, abuse of power, and especially the cover-up of the Chilean bishops.
Pudimos hablar con el Papa con franqueza y respeto. Hablamos de temas difíciles como el abuso sexual, el abuso de poder y en particular sobre el encubrimiento de los curas chilenos, realidades a las cuales no nos referimos como pecados sino como delitos y corrupción, que no solo ocurren en Chile, sino que son una epidemia que destruyó miles de vidas de personas que vieron traicionada su fe y su confianza.
An epidemic that has destroyed thousands of lives.
And Martin Espada, known as the people's poet, has won the prestigious 2000.
Martín Espada, conocido como el poeta del pueblo, ganó el prestigioso premio de poesía Ruth Lilly, que homenajea a poetas estadounidenses vivos con una trayectoria excepcional. Espada es el primer poeta latino en ganar el galardón desde su creación en 1986. El Ruth Lilly incluye un premio de $100,000. El editor de Poetry Magazine dijo: "La vida y el trabajo de Martín Espada cuentan la verdadera historia que vivió Estados Unidos, en la que la importancia de la poesía va de la mano con la importancia de los derechos legales". Las siguientes son las palabras de Martín Espada recitando parte de su poema "¿Cómo podíamos vivir o morir así?" sobre la resistencia a la brutalidad policial en Estados Unidos. Martín Espada.
I see the rebels marching, hands upraised before the riot squads.
Veo cómo los rebeldes marchan, con las manos en alto frente a las fuerzas antidisturbios, las caras cubiertas contra los gases lacrimógenos, y camino entre ellos sin ser visto. Veo a los poetas que escribirán las canciones de insurrección que las generaciones que aún no nacieron leerán o escucharán dentro de un siglo, palabras que harán que se pregunten cómo podíamos vivir o morir así, cómo los descendientes de esclavos siguen huyendo y cómo los descendientes de los captores de esclavos siguen disparando, cómo nos despertamos cada mañana sin que la sangre de los muertos emane de cada uno de nuestros poros.
That's acclaimed people's poet Martín Espada. You can see the whole interview at Democracy.
Ese fue el aclamado poeta del pueblo, Martín Espada, quien se convirtió en el primer latino en ganar el premio de poesía Ruth Lilly.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.